¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a partir de este momento. Pasadas las 2 de la tarde, muy cumplidos, estamos siempre a su disposición con este programa que se llama Historias en Altavoz, a través de la Radio Nacional de Colombia, todas sus frecuencias a nivel nacional, sus plataformas digitales a nivel internacional. Es un gusto poder acompañarles y ha sido un gusto enorme estar todo este año con ustedes entregándoles estos relatos, estas historias en altavoz. Yo soy Andrés Pulido y, hombre, hoy venía en el bus. Yo creo que la gente me miraba en el bus y pues decía, este señor está como loco porque me venía riendo a carcajadas. Y pues sí, yo no me reprimo con eso. Y es que estaba viendo algo que a mí me gusta mucho, Víctor. Usted que también es de redes sociales y estas cosas, yo tengo TikTok. Y hay un influencer, hay un creador de contenido digital en TikTok que se llama Daniel Fez. No sé si usted lo ha escuchado, si no, se lo recomiendo. Ese Daniel Fez, el apellido es como Pez, pero con F, F-E-Z. Y es un español que hace unas parodias muy buenas de los tutoriales que sube la gente a las redes sociales. Usted ha visto que las personas ponen 5 secretos para enamorar a una mujer, por ejemplo, y que son tutoriales pues muy ligeros, muy blanditos, generalmente que no tienen ninguna sustancia. Él los interviene y empieza a alterarlos y los vuelve piezas magistrales. Se lo quiero recomendar. Y hoy venía escuchándolo y yo venía toteado de la risa y dije, no, el contenido que hace este señor realmente a mí me hace reír a carcajadas. Y esa es la pregunta que le quiero hacer a usted, Víctor, y también a todos nuestros oyentes. ¿Qué los hace totearse de la risa? ¿Qué los hace reír muchísimo? La línea de WhatsApp a la que pueden enviar sus notas de voz es 300-542-7187. A usted, Víctor, ¿qué lo hace reír a carcajadas, señor? Muy buenas tardes.
Bueno, yo tengo que confesar que soy un tipo de risa fácil. Siempre he sido de risa.
¿Buen público?
Sí, yo soy de los... No, no me gusta el humor fácil, es distinto. Pero sí soy de risa fácil con el buen humor. A mí, por ejemplo, me parece que hay pinceladas de genialidad en muchos de los memes que actualmente caricaturizan a nuestras personalidades, tanto del jet set como de la política, y eso realmente me genera mucha risa. ¿Sí? Me gusta muchísimo ver memes, me parece ejercicios de síntesis absolutamente valiosos.
Una sola imagen, en ocasiones una sola palabra y dice tantas cosas. Los memes, sí señor, estoy con usted, hay unos también que me hacen reír a carcajadas. Paola Roa, buenas tardes. ¿Y a usted qué la hace reír a carcajadas? Que usted se coja la barriga de la risa. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que estén hoy de muy buen humor. A mí me hace reír, bueno, por un lado, las cosquillas. Desde que soy chiquita me encantaba jugar con mi papá a guerra de cosquillas. Y todavía me gusta mucho. Y me hace reír los animales. Me quedo viendo videos de animales y...
Gatos chistosos.
Río, sí, río mucho con los animales.
¿Y las cosquillas son dónde? ¿Aquí en la axila?
En todas partes.
En todas partes.
Soy brusca de cosquillas.
Vea usted, cosquillas, gatos chistosos y también están por ahí los memes. Don Luis Carlos Pacheco, y a usted, señor, usted sonríe todo el tiempo, pero ¿qué lo hace reír a carcajadas? Buenas tardes.
Andrés, muy buenas tardes. Pao, Mayrita, viejo Víctor y por supuesto a todas las risueñas personas que nos acompañan a lo largo y ancho del país. Vea que yo tengo, no sé si es como una predisposición a reírme, por ejemplo, con las notas de prensa de Daniel Samper Pizano, pero en serio, no he empezado a leerla, no ha empezado como la primera parte graciosa y ya estoy muerto de la risa. Y otra pues de mi infancia, así me lo sepa de memoria, los capítulos del Chavo del Ocho.
Sí, es que son clásicos. Y es que creo que cuando un personaje nos gusta, en su caso Daniel Samper Pizano, en mi caso Daniel Fez, este influencer, pues ya esa empatía hace que uno llegue con los guantes abajo, que uno ya llegue listo, preparado a reírse, y eso facilita también el proceso, aun cuando el contenido no sea pues el de la mayor calidad. Todos tienen sus momentos flacos, pero ahí está, hay unos personajes que nos hacen reír muchísimo. Y a Mayra, ¿qué la hace reír a carcajadas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué me hace a mí reír a carcajadas? Creo que la parodia me hace reír, o sea, esas personas que se encargan de imitar a los otros y saberlos imitar muy bien, me encanta. Recuerdo de niña que yo no entendía mucho de la realidad nacional, pero veía el noticiero Cuac y veía a Jaime Hoyos y a Jaime Garzón.
A Diego León Hoyos y a Jaime Garzón.
Diego León Hoyos y a Jaime Garzón, imitando a otros, haciendo parodia de ciertas situaciones de la vida cotidiana y me daba risa. Me parece que los que hacen eso son muy genios.
Hay que tener un talento maravilloso para imitar. Me acuerdo de Inti de la Voz. Me acuerdo de esos personajes de Cuac, el noticiero, que además parodiaban a los mismos medios de comunicación.
Así y es.
Todas nuestras prácticas ahí, que también a ratos damos material muchísimo para reírnos de nosotros mismos. Y a ustedes, allá en casa, ¿qué los hace reír? Hoy nos vamos a reír, hoy vamos a hablar del humor para cerrar esta temporada. Lo vamos a hacer con mucha felicidad porque hemos sido felices haciendo este programa para ustedes. Hoy, de humor, de risas y de carcajadas en esto que se llama Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en altavoz.
Bueno, Andrés y queridos oyentes, es un capítulo pues un poco delicado. De hecho, antes de salir al aire estábamos hablando aquí con nuestros compañeros lo difícil que es hacer reír a alguien cuando uno tiene la intención de hacerlo reír, ¿cierto? Y estábamos pensando como en las características del humor en la literatura. Y una de las que a mí se me venía a la mente es como los juegos con el lenguaje y las situaciones que aparentemente son cotidianas pero que se van distorsionando porque hay una persona que las distorsiona y llegan a convertirse en unos absurdos. A mí eso me hace reír. Pues ojalá a nuestros oyentes también los haga reír. Y me acordé de un señor argentino que se llama Luis María Pesetti. Tiene un libro que se titula Historias de los señores Mock y Pock, que son dos señores muy bien puestos en su sitio, pero que cada situación la tergiversan, le dan la vuelta, empiezan a mirar como esos intríngulis del lenguaje, y quiero compartirles una historia de ellos. Es el señor Pock ayuda a que alguien encuentre una calle. Entonces está en una calle, se encuentra con un señor que le dice: ayúdeme a encontrar tal dirección. Y lo voy a leer así, tal cual aparece en el libro. Señor: buenas, ¿me podría decir dónde queda la calle 16? Poc: sí, señor. Poc: señor, dígamelo por favor. Poc: queda en esta ciudad. Señor: ¿en dónde exactamente? Poc: a la altura del suelo, como todas. Señor: ya sé, pero ¿cómo llego hasta allí? Poc: así nomás, caminando. Señor: ¿pero caminando hacia dónde? Poc: hacia ahí, hacia donde está la calle. Señor: por eso le pregunto, porque no sé dónde queda. Poc: perfecto, si yo no supiera, haría lo mismo. Señor: entonces, ¿me va a decir dónde queda la calle 16? Poc: en un mapa que tengo en casa, ahí está dibujada. Señor: pero necesito ir a la calle de verdad, no a un mapa. Poc: en mi mapa está la calle de verdad, nada más que dibujada. Señor: mire, tengo que comprar 2 metros de género en una tienda que está en la calle 16. Poc: muy bien, y yo casualmente iba a tomar un café a casa de mi amigo Mock. Señor: ¿vive cerca de la calle 16? Poc: no, para nada. Señor: ¿entonces vende género? Poc: ¿Mock? Señor: sí. Poc: ¿desde cuándo? No lo sé, usted es su amigo, tendría que saber. Poc: nunca me contó. Señor: ¿y por qué me dice que lo siga? Poc: ¿a quién? Señor: a usted. Poc: ¿usted me quiere seguir? Señor: no, yo dije que quería comprar género y usted me contó que iba a lo de su amigo Mock. Poc: ¿y por qué quiere ir a tomar un café en vez de ir por el género? Señor: no quiero tomar un café. Poc: ¿no le gusta? Señor: sí me gusta, pero lo que necesito es ubicar la calle 16. ¿Por qué mencionó a su amigo? Poc: usted me contó que iba a hacer, entonces yo también le conté. Señor: mire, solo estoy perdiendo tiempo, usted no sabe dónde queda. Poc: sí sé, tiene que ir hasta esa esquina y va a encontrar una diagonal a media cuadra. Señor: espere un minutico, porque quiero anotar. Gracias. Poc. Va a encontrar esa diagonal que lleva a una callecita que sube y a otra que baja. La que sube no es tan linda, pero la que baja tiene unos árboles preciosos. ¿Está notando? Señor, sí, gracias. Poc. Si va por ahí unas 4 cuadras, a mano derecha encontrará una panadería que tiene una cosa así como para sentarse. Señor, sí. Poc, entonces, sí, ahí dobla a la derecha. Señor, ¿está la calle 16? Poc, no, señor. Ah, Poc, si ahí dobla a la derecha y sigue, señor, sí. Poc, y sigue, señor, ¿tanto? Poc, no puede perderse, es una cuadra muy larga y después tiene curvas. Usted siga las curvas hasta que termine esa calle y se tope con otra. Ahí va a encontrar una estatua de 2 perros. ¿Sí? Señor, ¿y esa es la calle 16? Poc, no, la 16 es la callecita que sube en la diagonal, pero no es tan linda. Señor, ah, deje, mejor la encuentro solo. Poc, si la podía encontrar solo, ¿para qué me preguntó?
No, qué desespero. ¿Se imaginan alguien en Bogotá que le haga eso a uno? Yo a la tercera ya me había ido.
Eso me pasa. Me produjo risa, pero también desespero. No quisiera encontrarme con ningún POC en la vida.
¿Se acuerdan que había un programa de televisión de humor, tal vez, bueno, La Escalera, no sé cómo se llamaba, que era un tendero y que uno llegaba a comprar algo y el man decía, ¿nacional o extranjero? Y uno... Bueno, nacional, grande o chiquita. Y le daba uno vueltas y vueltas y vueltas de las situaciones desesperantes, pero cómicas. Buen cuento ese. ¿Cómo se llama el autor?
Luis María Pesetti, escritor argentino, escritor además para niños y cantante. Ajá. Y bueno, tiene una gran cantidad de oficios. Se titula Historia de los señores Mock y Poc. ¿Sabe, por ejemplo, a mí qué me hace reír de este cuento? Pues más allá de la situación, es que el señor, tanto el señor Mock como el señor Poc, son impasibles, así. O sea, parece que no les sucediera nada y siguen en su relato. Me río de la reacción y de imaginarme la cara de su interlocutor. Uh-huh. Eso a mí me genera muchas carcajadas.
A mí me hace recordar estos dos personajes al del Chavo, al
sí, señor, a los chifladitos.
A los chifladitos, sí, señor. A sí, Lucas, claro.
Lucas Tañeda y a Chaparrón.
Y a Chaparrón. O sea, es lo mismo. Y creo que ellos personifican muy bien algo que en la literatura se llamó el sinsentido. O sea, el humor que surge no porque el relato te lleve a algo, ¿cómo decirlo? Como,
hilarante.
Sino... Sí, sino es la confusión de vainas que no tienen ningún sentido, lo que finalmente causa muchísima risa. Y es un humor muy inteligente, ¿no? Se necesita mucha inteligencia, digamos, para lograr conseguir que un público se ría a través de esas situaciones que al final son hilarantes, ¿no? Sí.
Oye,
no,
Lucas, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias.
No, no hay de queso, no más de papas.
La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas.
Y yo me quiero ir más con un humor clásico que tiene que ver con lo que vos nos contabas, Mayra, que te produce mucha risa, eso de la parodia. Pues justamente de la parodia surge este cuento que les voy a compartir, realizado, escrito e ilustrado por el señor Tony Ross. Un cuento, creo que es tradicional, de Juan y el Lobo. En Rusia lo conocen como Pedro y el Lobo, sí, hay muchas versiones, pero Tony Ross se tomó el trabajo de coger este mismo cuento y reconstruirlo a su manera. Espero les guste y ojalá les saque un par de risas. Algún tiempo atrás, en un pequeño pueblo entre las montañas, vivía un niño llamado Juan. Al otro lado de las montañas vivía un lobo. Nadie nunca se atrevió a preguntarle su nombre. El lobo era muy elegante para un lobo. Le gustaba vestir de frac para salir a merendar. Y como al lobo le gustaba merendar personas, todos los habitantes del pequeño pueblo le tenían mucho miedo. Por eso, cuando Juan tenía que hacer algo que odiaba, como darse un baño, gritaba «¡El lobo!». Aunque el lobo no estuviese cerca. Entonces, como todos le tenían miedo, Juan podía hacer lo que le venía en gana. Una vez por semana Juan tenía que ir a clases de violín y como odiaba las lecciones de violín, gritaba «¡El lobo!», incluso cuando el lobo no estaba por ahí. Así podía tocar la música que realmente le gustaba. A veces Juan gritaba «¡El lobo!» solo por divertirse. Un buen día Juan fue sorprendido por el lobo que lo esperaba detrás de unas rocas. «¡El lobo!», exclamó Juan muy asustado y corrió al pueblo gritando «¡El lobo, que viene el lobo!». Pero su abuela no le creyó porque Juan siempre gritaba «¡El lobo! Esta vez no me tomarás el pelo, pequeño», dijo la abuela. «¡El lobo!», gritaba Juan, pero nadie le creía. «¡Sálvenme del lobo!», gritó, y todos se reían. ya está Juan otra vez con la broma del lobo, decían. Finalmente, el lobo atrapó al pobre Juan. ¿Lo ves? No deberías haber dicho tantas mentiras, lo regañaron los adultos. El lobo oyó a los adultos y cambió de opinión sobre eso de comerse a Juan. Mejor decidió comerse a los adultos y luego volvió a cambiar de opinión y para merendar se comió a Juan.
Este es el pastorcillo mentiroso, ¿no? También se le conoce de esa manera.
Y termina con la siguiente frase. Ajá. Porque así es la vida.
El pastorcito mentiroso, hombre. Y el lobo. Bueno, nos vamos a la música, señores. Señor.
Es que me hizo acordar, Víctor, con este relato que yo leí en alguna de las tantas teorías de la literatura, que Vladimir Nabokov decía que con este relato surgió la literatura. No porque efectivamente fuera cierto que el pastorcito iba a ser atacado por el lobo, sino porque justamente no había ningún lobo. Uh-huh. En ese vacío, en ese intersticio, nació la literatura. Y mire cómo es de cierto que ahí tenemos una nueva versión del pastorcillo mentiroso, aquí en este que nos compartió Víctor de Tony Ross.
Y se reedita en cada una de las culturas. Hombre, humor y música. Ahí hay una fusión muy interesante y hay una que sé que es del recuerdo entrañable de todos los colombianos, de todas las colombianas. Ese es el sonido.
Amanecí trasnochao. ¿Y eso qué le pasó? ¿Tuvo bombillandón? Que me tocó anoche levantarme 3 veces de la cama. ¿3 veces? ¿Y eso por qué, compadre? No es que a la mujer le dio que es que por dormir en camas gemelas. Convidan a tunar, donde diablos está la mata. Me convidan a tunar, donde diablos está la mata. Toda la noche pasé de pavo echando pata. Traila la morena.
¿Recuerdan a Emeterio y Felipe? Se hacían llamar Los Tolimenses, un show musical maravilloso que se desarrolló por más de 50 años. Ellos empezaron a trabajar juntos en el año 1951 hasta el año 1992. Fue uno de los duetos más reconocidos de todos los tiempos. Ellos eran de una hermandad musical junto a Garzón y Collazos, Silva y Villalba, solo que Emeterio y Felipe Los Tolimenses incluían el componente del humor a la música andina tradicional de esa parte de nuestro país. Esto se llama El Matuno. ¿Y cómo será esto de viejito, hombre, de entrañable Luis Carlos, que sí siente usted el scratch, el ruidito este, porque esto venía en acetatos? Ahí era donde se grababan esos shows cómico-musicales de Emeterio y Felipe.
Sí, señor. Y aparte de esa bella nostalgia, es otro como del los actos que lo predisponen a uno a la risa. Apenas uno, vamos a escuchar a Emeterio y Felipe, y uno de una vez ya va como con la sonrisa dibujada en los labios.
Claro, y ahí estaba el humor regional, estaba el rescate de mitos, de leyendas, de dichos, de palabras que resultan también tan graciosa, y por supuesto, pues la base musical del folclore de nuestro país. Un pedacito de Emeterio y Felipe. Ahí está, si no los conocía, si no los recuerda, pregúntenle niños, niñas a sus papás, o por supuesto los jóvenes, los adolescentes, sobre Emeterio y Felipe. Ahora también me estaba, Víctor, hablando de otro dueto humorístico colombiano. ¿Cómo era que se llamaban?
Sí, hubo muchos, los hermanos Monroy.
Los hermanos Monroy.
Los Tolimenses.
Estos son los Tolimenses.
Estos son los Tolimenses.
Recordé también los de Pasto, que hacían con ese marranito que lo ponían a sonar. Ric, ric,
sí, que ¿cómo se llamaban?
Echaban los chistes cojos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que mi novia me tiró un celular. ¿Y qué me pasó? Que casi me Nokia. O sea, así eran los chistes.
Ya saben quién es el humorista del grupo, ¿no? Emeterio y Felipe, armen algo como Víctor y Luis Carlos. Una vaina así hacen su dúo musical. Busquen este folclore, busquen estas piezas que, como les digo, esto es de la década de los 50, pero vale la pena darles una buena degustada a estos sonidos y a este humor. Como también les recomiendo no perderse una charla que vamos a tener con una persona invitada. Quiere sentarse unos minutos, hablarnos sobre su obra y también hacernos reír un poco. En Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos
Hoy les presentamos a Libardo Vargas Elemín, oriundo del hermoso departamento del Tolima. Él es literato, poeta, cuentista, guionista y director de cine. Especialista en la enseñanza de la literatura, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Tolima y director del Grupo de Investigación Literatura del Tolima de esta misma universidad. Libardo, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Historias en Altavoz.
Buenas tardes, Mayra. Encantado de estar en este programa que, paradójicamente, desde la palabra oral, busca impulsar la palabra escrita y generar una de las adiciones más sanas que pueda tener el ser humano, la lectura.
Gracias, Libardo. Nuestro tema del día de hoy es el humor. ¿Qué te hace reír a carcajadas?
He tratado de hacer de mi existencia una diaria carcajada, y para ello siempre recurro a la observación permanente de los comportamientos de los seres humanos, las ironías de la vida o las peripecias de la naturaleza. La mayoría de este material me lo han prodigado los textos que he leído, como no reír a carcajadas con los diálogos de Sancho y el Quijote, con los grotescos festines de Gargantúa y Pantagruel, con las ocurrencias de tanto personaje de Cien Años de Soledad o los versos de Quevedo y los antipoemas de Nicanor Parra. La risa es catarsis, es renovación. Por eso la carcajada es el mejor antídoto contra la estulticia humana. Bien lo decía Charles Dickens. No hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagiosa como la risa y el buen humor.
Profesor Libardo, está en lo cierto. Mientras usted iba mencionando estos textos, se nos iba dibujando aquí en el estudio una sonrisa a cada uno de los integrantes de la mesa. Pero bueno, vamos a sacarlo un poquito hacia el género del ensayo. Parte de su experiencia sabemos que se centra en el género del ensayo. De todo lo que usted conoce, de todo lo que ha trabajado, le ha permitido hacer un diagnóstico de cómo está Colombia justamente en torno a este género literario, el ensayo.
El ensayo como género literario permite expresar las opiniones, ideas y conceptos de forma libre, auténtica y subjetiva sobre un determinado tema. Su escritura divaga amorosamente por la imaginación, el uso de los recursos retóricos, la lucidez y el trabajo con el lenguaje. Para escribir un ensayo se debe contar con cierto bagaje intelectual que permita las disquisiciones y confrontaciones de tesis. William Ospina, ensayista colombiano, plantea que existen unos temas que solo pueden manejarse como argumentaciones y reflexiones, sin desconocer el espíritu poético que debe permear todo escrito literario.
Libardo, y ahora que hablamos de producción ensayística, ¿cómo estaría nuestro país si nos comparamos con otros países de la región? ¿Hay una manera de medir esta situación, de ver cómo está esta producción colombiana de ensayo?
Mientras Latinoamérica ha visto el resurgir de una serie de pensadores, especialmente mexicanos, argentinos, brasileños, que han explorado la formación de la identidad mediante el ensayo, nosotros tenemos muy pocos autores que hayan tenido un reconocimiento del mismo nivel que en los otros países. Se puede afirmar que Colombia ha sido un terreno poco fértil en este campo, sin querer decir con ello que figuras como Baldomero Sanincano a comienzos del siglo XX y a mediados del mismo Hernando Téllez, Rafael Gutiérrez Girardot, Germán Espinosa, entre otros, no hayan aportado sus visiones frente a la cultura colombiana. Desde finales del siglo XX hasta nuestros días han surgido ensayistas que han aireado el género en nuestro medio. Autores como William Ospina, Pablo Montoya, Héctor Abad, Facio Lince, dan cuenta no solo de los problemas literarios, sino también políticos y sociales, con una prosa renovadora y unas visiones propias del desarrollo cultural del país.
Profesor, sí, efectivamente creo que esto que usted nos cuenta tiene que ver con un rezago que a lo mejor tiene su origen en la escuela. Según su experiencia como maestro, como tallerista, como profesor, ¿cuál cree usted que debe ser esos cambios radicales que deben darse desde la escuela para mejorar los procesos de escritura que se vienen dando en Colombia?
En los últimos años del siglo XX, se populariza lo que se ha denominado la escritura creativa. Las antiguas tertulias derivaron hacia espacios formales e informales y para buscar acceder al aprendizaje de recursos literarios, estructuras temáticas, bibliografías y demás actividades en torno a la escritura. Simultáneamente comienzan a aplicarse los cursos libres en nuestras universidades, ejemplo tomado de los norteamericanos. Aparecen los estímulos como base, becas, pasantías y publicaciones. Se crean los primeros programas de escrituras creativas como pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados. Mi experiencia me dice que esos talleres literarios sí funcionan y que podemos mostrar una serie de autores que han ganado premios nacionales e internacionales surgidos precisamente de estos talleres. Lo que falta es implementar con mayor fuerza la participación de las comunidades en acciones concretas, no solo de difusión, sino de lecturas compartidas, de bibliotecas ambulantes, préstamos de libros y festivales de poesía y narración en las cuales participe el mayor número de personas.
Muchas gracias, profesor Libardo. Aparte de su faceta como ensayista, también usted es escritor, específicamente de la narrativa breve. Cuéntenos, ¿qué recomendaciones, estrategias usted haría a todas estas personas, especialmente los jóvenes, que optan por el oficio de escritura como una opción de vida, teniendo en cuenta todas las cosas que aún están por ser contadas a través de la escritura?
El minicuento es un subgénero narrativo de carácter proteico, es decir, que se nutre de otros subgéneros tales como el cuento, la crónica, el ensayo, el poema, y tiene una estructura camuflada directamente, no muestra los tres momentos del todo relato en forma explícita, sino que lo hace a través del uso de las elipsis. Su característica central es la brevedad, cuya extensión no supera la página. El humor es un componente principal, al igual que la ironía, el sarcasmo, la crítica social y el lenguaje metafórico. Sus personajes pueden ser formales o ser objetos, pero se diferencian fundamentalmente de la fábula porque su intencionalidad no es la de moralizar. Los temas de los minicuentos se encuentran en todas partes porque un minicuento es la metáfora que se nos ocurre, el símil que somos nosotros mismos, la hipérbole que se nos escapa y esa pequeña bomba que estalla silenciosa cuando nos enfrentamos a la última frase del texto.
Qué bueno eso de no moralizar, porque creemos que es una de las bases para el disfrute de la lectura, una lectura abierta a las experiencias. Y hablando de lecturas, profesor Libardo, cuéntenos su historia en altavoz, comparta con nosotros un fragmento de sus obras, algo que nos guste. Este va a ser la lectura que cierra esta temporada, maestro.
Edicto emplazatorio, tomado del libro Una mujer difícil y otros textos breves, Editorial Universidad del Tolima, Libardo Vargas Elemín, 2009. Edicto emplazatorio. Se emplaza públicamente al propietario de una pistola desde la cual fue disparado un proyectil de 38 milímetros el pasado 31 de diciembre con dirección desconocida para que en el menor tiempo posible le devuelva los sueños y permita caminar, hablar, cantar y llorar a la niña que hoy lleva anidado junto a su segunda vértebra cervical el dardo llameante con que el susodicho quiso despedir un año de grandes realizaciones.
Profesor Libardo, crudo relato, pero que además nos pone en consonancia con aquello que sucede casi que habitualmente en nuestro país. ¡Qué gran relato! Para finalizar, profesor Libardo, un saludo para todas esas personas que se conectan a nuestro programa Historias en Alta Voz y están atentos a lo que aquí decimos.
Espero que los oyentes de este programa en toda la geografía nacional reflexionen sobre el valor de la literatura en nuestras vidas y acudan a la lectura y a la escritura como la forma de reencuentros consigo mismo. ¡Feliz tarde!
¡Feliz tarde, profesor Libardo Vargas, que hoy nos ha acompañado unos minutos! Son corticos, pero son muy valiosos con todos los oyentes de Historias en Altavoz. Y también, pues es un espacio breve, pero sé que lo disfrutan mucho porque nosotros así lo hacemos aquí. Escuchar sus voces, escuchar las notas de voz que ustedes nos envían contestándonos esas preguntas, esos temas que les planteamos en cada uno de nuestros episodios. El de hoy, ¿qué los hace reír a ustedes a carcajadas? Esto nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz. Soy Luis Alejandro Rojas. A mí me hace reír a carcajadas los presentadores de Fox News por la irreverencia con que presentan las noticias.
Me llamo Mariana y a mí lo que me hace reír a carcajadas es cuando estoy con mi grupo de amigos y no falta el que tiene la risa contagiosa, entonces como que todos nos terminamos riendo más de la propia risa de él que del chiste que estemos contando en el momento.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Marcela Gómez y lo que me hace reír a carcajadas particularmente son las ocurrencias, no importa de dónde vengan, aunque debo admitir que las que más me divierten son las que vienen de los niños pequeños, porque son el tipo de respuestas que alguna vez hubieras querido dar, pero que olvidaste dar. ¿O quién mejor comediante y mejor científico a la vez que un niño? Entonces, hagan el ensayo de escuchar. Se reirán tanto más que yo.
Hola amigos de Historias en Altavoz. Me llamo Daniel Vargas y que me hace reír a carcajadas. Una buena historia de la gente mayor. La gente mayor tiene historias súper, súper cómicas que lo hacen reír a uno bastante y lo hacen reír a carcajadas. Un montón.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Marcela Méndez y lo que me hace reír a carcajadas es una risa bulliciosa y contagiosa.
Lo que me hace reír a carcajadas, pues de pronto un buen humorista, un buen show cómico, pero sobre todo un ataque de cosquillas.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Angélica y lo que más me hace reír en la vida, y creo que además de hacerme reír, considero que lo más tierno es ver o escuchar un bebé riendo a carcajadas. Eso es algo que se pega y es muy, muy emocionante y me hace reír un montón.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Diana y lo que me hace reír a carcajadas son las ocurrencias de mi perro y pasar un rato con amigos y mis hermanos, que sin duda también tienen ocurrencias demasiado graciosas.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Sandra y mi hijo de 9 años es el que más me hace reír a carcajadas con sus historias e inventos. También me hace reír a carcajadas mi cuñado, que siempre tiene un apunte para cada ocasión. En cada reunión tiene un apunte, él me hace reír a carcajadas.
A mí lo que me hace reír a carcajadas y hasta llorar de la risa es ver a otra persona riendo a carcajadas. Es lo más contagioso que puede haber.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Diana y lo que me hace reír a carcajadas son los chistes malos o inocentes, como por ejemplo, ¿sabías que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Uy, pues debe ir muy lejos.
Tantas cosas, Luis Carlos, que hacen reír a la gente. Es que cada persona es un mundo y dependiendo de su gusto personal, de su educación o de su entorno, de donde haya nacido, es que el humor está mediado y condicionado por tantas cosas, pero fíjese, cosas que a uno no le parecerían tan graciosas, hay gente que le hacen destornillar de la risa.
Sí señor, fíjese que dicen que, por ejemplo, cuando alguien llora, a uno se le contagian las ganas de llorar, y cuando alguien ríe a carcajadas, también es contagiosa esa sensación. Ahora que nuestros oyentes dicen que los hace reír, uno como que se contagia y dice, oiga, sí, reírse de eso, ¿cómo sería?
A mí también me hace reír mucho ver que alguien se cae en la calle, la verdad. Yo sé que no es lo mejor, no estoy orgulloso de eso. Cuando alguien se pega con el tubo del Transmilenio en la cabeza y que finge que no le dolió y no se soba, eso...
Eso es humor físico, esos videos de caídas, eso da mucha risa.
Esas qué cosas, pecado. A mí me hace reír mucho, ahí me perdonarán porque yo sé que es un poquito cruel, pero sí, es que realmente es muy chistoso, no hay de otra. Bueno, hoy estamos dedicando este programa al humor, a través de la música, a través de los libros. Y mis compañeras, Mayra y Paola, tienen un par de historias en altavoz para compartir con nosotros.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, ¿y qué será el humor? ¿Una emoción, un instinto que tenemos, una reacción, algo físico? Es para pensar, ¿no? Eso del humor y qué nos hace reír. Yo traje para compartir con ustedes un fragmento de un texto, de un ensayo que se llama Humor, de un autor, Terry Eglinton, sobre la risa. La risa es un fenómeno universal, lo cual no significa que sea un fenómeno uniforme. En un ensayo titulado La dificultad de definir la comedia, Samuel Johnson observa que, aunque los seres humanos han sido sabios de muchas maneras, siempre se han reído de la misma manera. Pero esta afirmación es claramente cuestionable. La risa es un idioma que tiene un vocabulario muy amplio. Las carcajadas, la risotada, los gruñidos, las risadas, las risas entre dientes, los resoplidos, los gemidos, las risas ahogadas, los bramidos, los chillidos, los aullidos, los gritos, las risas contagiosas, los jadeos, los graznidos, los cloqueos, los gañidos, los gorjeos, los rebuznos, la risa floja, etc. Nos partimos, nos mondamos, nos tronchamos y nos desternillamos, llevados por la hilaridad, el alborozo, la socarronería, la jocosidad o las cuchufletas. También hay distintas maneras de sonreír, con afectación, con suficiencia y con desdén, beatíficamente, lascivamente o tiernamente. La sonrisa es visual y la risa es ante todo sonora. Sin embargo, cuando T.C. Eliot habla en La tierra baldía de una risita de oreja a oreja, está fusionando los dos fenómenos. Las carcajadas, las risitas y todos esos términos denotan distintas modalidades físicas de la risa e implican, por lo tanto, cuestiones como el volumen, el tono, la altura, la velocidad, la fuerza, el ritmo, el timbre y la duración. Pero la risa también puede transmitir una amplia gama de disposiciones emocionales. Puede ser alegre, sarcástica, taimada, estrepitosa, afable, maligna, burlona, desdeñosa, nerviosa, aliviada, cínica, cómplice, petulante, lasciva, incrédula, avergonzada, histérica, empática, inquieta, estupefacta, agresiva o sardónica. Por no hablar de la risa meramente social, que no tiene por qué expresar diversión en absoluto. De hecho, la mayoría de las clases de risa que acabo de enumerar tienen poco o nada que ver con el humor. La risa puede ser una señal más de alegría que de diversión, aunque es más probable que uno considere que algo es gracioso si se siente eufórico. Las diferentes formas de reírse, así como las distintas disposiciones emocionales, pueden combinarse de varias maneras. Uno puede soltar una carcajada nerviosa o desdeñosa, troncharse empática o agresivamente, ahogar una risita de sorpresa o de placer, desternillarse con admiración o con desprecio, etc. Como sucede con la tristeza, el dolor intenso, el miedo externo o la furia ciega, la risa verdaderamente estrepitosa implica una pérdida del control del propio cuerpo. Este se nos va temporalmente de las manos y retrocedemos hasta un estado de falta de coordinación propio de la infancia. Es de un modo muy literal un trastorno físico. Veremos más adelante que esta es una de las razones por las que el exceso de risa se ha censurado con frecuencia, al considerarse peligroso desde el punto de vista político. Hay algo alarmantemente animal en esta actividad, en parte por el ruido semejante a los relinchos, los aullidos, los cacareos y los rebuznos que genera. La risa nos recuerda nuestra afinidad con los demás animales, lo cual es irónico, desde luego, ya que ellos no se ríen, o al menos no lo hacen de un modo tan perceptible. En este sentido, la risa es algo animal y a la vez distintivamente humana, una imitación del ruido de las bestias, pero impropia de las bestias.
Qué buena reflexión esa sobre la risa, porque de ahí me detona una reflexión sobre, claro, no hay dos risas iguales en el mundo. La risa es como el ADN de
uno. Una señal de identidad.
Como la huella de identidad. Uh-huh. Y yo escucho reír a Víctor y podría reconocer su risa a kilómetros y así a cada uno y a cada una de ustedes. Así que la risa es una expresión única de nuestra individualidad también.
Y es que la risa es un elemento que ha sido mirado por la filosofía desde muchas perspectivas, ¿no? Me haces recordar también que la risa genera temores, ¿sí? Y para eso tenemos ese bellísimo fragmento del final de El nombre de la rosa, donde Guillermo de Baskerville está hablando con Jorge de Burgos y Jorge de Burgos le dice, hay que proscribir la risa. Y entonces Guillermo de Baskerville le pregunta, ¿por qué? Le dice, es que a través de la risa la gente pierde temor a la muerte, y si se pierde el temor a la muerte, Dios no existe. Entonces es muy poderoso el gesto de reír, no solo va a ese acto de echarnos unas risas, sino que tiene unas profundidades que a veces la filosofía ha intentado dilucidar.
El humor en sí mismo puede ser tan crítica y tan feroz con la realidad y no se puede así ni siquiera se puede coartar precisamente porque genera risa, porque aparentemente es inocente el humor. Y la risa, hablando de la risa, porque contagia tanto, porque uno escucha carcajear a alguien y uno así no le dé risa, esa situación que a él le da risa, uno termina riéndose por el simplemente gesto de estar escuchándolo.
Claro, la televisión norteamericana entendió eso, ¿no? Con las series de cómicas que ponen así risas grabadas, porque eso a uno lo pone en disposición, eso lo va contagiando. También me quedo con esto de que pues no hay dos risas similares en el mundo, pero que una persona tenga muchos tipos de risa. Hablaba de la risa social, por ejemplo, que es esta risita que uno hace como por compromiso, más fingida que cualquier otra cosa, la carcajada, pero también una risa mucho más somera, no sé, una sola persona tiene muchos tipos de risa.
¿Y qué pasa con esas risas que no son adecuadas en los momentos y situaciones adecuadas. Recuerdo que a mí me pasaba a veces cuando mi papá me regañaba, como con tanto sentimiento, me daba risa de verlo así tan rojo y como con esas expresiones. Claro, súper desacomodada esa risa.
A mí me pasa que me da mucha risa cuando estoy nerviosa con algo grave, sobre todo cuando digo una mentira y me pongo a reír, me da risa.
Yo tuve un ataque de risa una vez en un funeral.
Oh, no. Eso pasa.
Y es muy incómodo porque uno no puede parar de reírse, ¿no? Y siempre hay un momento de tranquilidad que se interrumpe con un...
Es verdad.
Y arranca uno otra vez.
Pero a mí me encanta, Pau, ese tipo de risa que te hace llorar cuando no sabes si limpiarte las lágrimas o la comisura de la boca por la saliva que te sale, que es una cuestión así que te... que creo que es la palabra desternillar, o sea, cuando ya todo colapsó a partir
que
de la
duele,
risa.
Que duele, que uno le ruega al otro como, sí, por no favor, más. No más.
Esa carcajada que termina siendo una experiencia cercana a la muerte, porque uno cree que se está muriendo, se está ahogando, y ya empiezas a sufrir, a padecer esa risa. Eso pasa.
Y del texto me quedo con las palabras que acompañan a reírse. Desternillarse de la risa, morirse de la risa, troncharse de la risa, cacarear de la risa, y cuántas otras hacemos nosotros a partir de la risa.
Así es. A propósito de algo que tú hablabas ahorita, Andrés, esa risa fingida, esa risa social, esa risa por compromiso, hay un texto que me gustaría compartirles del escritor argentino Hernán Cassiari, que precisamente habla de ese desdén que algunas personas sienten por el exceso de chiste o el exceso de personas graciosas en el planeta. Este texto se llama El chistoso es una lacra social. Hay una clase de gente que sabe chistes. Saber chistes es fácil, te sentas una tarde con un cassette y si le pones voluntad te aprendes 90, pero saber contar chistes es otra historia. Yo le tengo un miedo espantoso a esa gente que en las fiestas te empieza a contar chistes, le tengo más miedo a eso que al cáncer de próstata. Hernán, vení, se viene riendo de entrada el chistoso y te agarra del hombro para que no te escapes. ¿Sabes es el tipo que va a la tintorería porque tiene una mancha en el pantalón? No. Yo soy de los que dicen no, como casi todo el mundo. Quisiera ser de los que dicen sí y se quedan tan contentos, o de los que dicen no sé, pero no quisiera verte hacer el ridículo, Ricardo. Pero mi timidez o mi falta de reflejos provocan que mi respuesta sea no. Y entonces me quedo en pausa, intimidado, como las liebres en la ruta cuando viene un camión de frentes con las luces altas. Digo no y me preparo a vivir un momento incómodo. ¿Por qué es incómodo que te cuenten un chiste? Principalmente porque hay que hacer demasiados esfuerzos para fingir que te estás divirtiendo. Como primera medida, tengo que poner la mandíbula en piloto automático. Esto es sonreír de entrada mientras el otro empieza con su relato. Siempre el contador amateur quiere ser gracioso desde el vamos. Mueve las manos, cambia la voz si hay más de un personaje, etcétera. Y esto supuestamente ya es gracioso. Entonces tengo el músculo abductor mostrando los dientes, cosa que me cansa muchísimo. El esfuerzo mayor, sin embargo, es dividir el cerebro en tres compartimientos. El que escucha el argumento del chiste, el que se pregunta por qué no me quedé en mi casa y el que critica minuciosamente la performance. Mientras el chistoso cuenta, yo pienso cuánto hay de natural en su exposición, cuánto es de él y cuánto está copiando. Conozco los fallos de tiempo y el suspense. Le busco los hilos a la marioneta. No sé por qué, pero dedico mucha energía a hacer una crítica despiadada del pobre aficionado. Me convierto en una especie de Borgiamari el chascarrillo. Y sufro mucho, sobre todo cuando el chistoso va llegando al final y desde lejos se nota que la trama va perdiendo fuerza, que no se sostiene, que las voces de los personajes no son las mismas, que al principio, que el remate se debe venir, se sospecha, y entonces empiezo a preparar la carcajada falsa. No sé reírme de mentira, me sale como un catarro, pero mentalmente voy practicando. Exploto cuando el chiste termina, tratando de no quedar del todo satisfecho, por las dudas que el contador sea uno de esos que saben más chistes. Pero hay algo peor que el que te arrincona en soledad, y es el que cuenta chistes verdes en la mesa. Y en vez de decir palabras soeces, hace gestos, ruiditos o movimientos de cejas. Había una pareja en un auto a la noche y estaba a punto de, ya saben, y cierra el puño, pone cara graciosa y mueve la mano para atrás y para adelante. Entonces ella le agarra al tipo la... ¿no? Y mira a las mujeres presentes. Bueno, Yo transpiro mucho en esas reuniones de gente grande que cuenta chistes. Me hago mucha mala sangre, me saca úlcera. Incluso me estoy poniendo de muy mal humor mientras escribo esto. Odio mucho, por ejemplo, a los que cuentan chistes de gallegos metiendo la zeta en todas partes. A los que después del primer chiste te cuentan otro porque fingiste mucha risa. A los que tartamudean al final porque se ponen nerviosos. A los que cuentan chistes de Verdaguer poniendo la voz de Verdaguer. A los que se ríen mientras narran como si los ganara la tentación. A los que cuentan chistes de caballos que entran a un bar y piden un vino. A los que te explican el final. A los que se equivocan y empiezan de nuevo. A los que repiten el remate porque no te causó gracia. Y creen que no entendiste. A los que sospechan que los chistes en donde aparece Marx o Freud son chistes inteligentes. A los que cuentan chistes largos donde hay un amante adentro de un ropero. A los que incluyen el final en la introducción y no se dan cuenta. A ustedes, a todos ustedes que son legión y que compran los cassettes de José Luis Goya en las góndolas de liquidación y después encierran un día entero a aprenderse de memoria cada palabra. A ustedes les tengo miedo, les tengo lástima y los odio. No son graciosos y lo saben, pero insisten. La única virtud que tienen es haber aprendido algo de memoria. Saben las palabras, las pueden repetir una tras de la otra, pero no tienen la menor idea de cómo decirlas. No les entra en la cabeza que el humor es un arte, como pintar cuadros o tocar el violín. Yo, por ejemplo, me sé de memoria muchos poemas, pero eso no me habilita a ir por las reuniones recitándoselos a la gente por la espalda y a traición. Aunque no estaría mal que una noche de estas, para vengarme de todas esas personas que se creen graciosas, empezara a llevármelos uno por uno a un rincón y les dijera: ¿sabes ese del tipo que no es nada, que nunca será nada, que no puede querer ser nada, pero aparte de eso tiene en él todos los sueños del mundo? A ver cuánta poesía portuguesa son capaces de aguantar.
Qué bueno, qué bueno. Y fíjense que es, hay un contraste ahí, porque es un tipo renegando del humor en clave de humor, porque es un texto muy gracioso, ¿no? Y habla de algo que todos hemos padecido, y es el tipo excesivamente chistoso, que uno ya no se puede aguantar, que uno ya le dice nomás.
Eso pasa, y no da risa, y no sabe uno también cómo disimular que no da risa y se ríe falsamente lo peor.
Hay uno que otro comediante por ahí que no puede decir nada si no es con el chiste adelante. Hombre, de risa. ¿Disfrutó el texto, don Luis Carlos? Lo vi carcajeándose allá atrás.
Claro, muy bueno, muy bueno.
Es un gran, gran, gran texto el que le recomendamos ahora. Y yo les voy a recomendar a unos verdaderos maestros del humor y de la música. Disfruten esto.
Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva,
y me miraba sin parar.
Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene.
Salimos a bailar, la miré, me miró,
y el deseo fulminante los atrapó.
Cinco maestros del humor, son argentinos, se llaman Lelutier. Desde el año 1967 hacen el show humorístico musical más prestigioso y más famoso de toda Latinoamérica. Giraron por el resto del mundo durante muchos años. Aún el grupo persiste a pesar de que ha habido pues bajas sensibles. La más reciente, Daniel Rabinovich, ¿no? Él falleció ya hace un par de años, si la memoria no me falla. Pero hacen un show magnífico. Se llaman Lelutier porque ellos fabrican los instrumentos que utilizan en el show. Hacen una especie de contrabajo que cambia el sonido dependiendo si el músico está dentro de un barril o está fuera del barril. Es una verdadera maravilla. Ellos están pues en YouTube, en plataformas digitales, o yo, por ejemplo, los más antiguos, los clásicos, tenemos DVDs de la obra de Lelutier. Crearon un personaje que es un compositor que se llama Johann Sebastian Mastropiero, a través del cual se burlan de la industria musical, sobre todo de la música clásica, ¿no? Ahí hay mucha irreverencia, pero sobre todo mucho talento. Lelutier, les recomiendo buscarlos y disfrutar de sus shows. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola, para nuestros queridos oyentes de Historias en Altavoz?
Recomendamos abrir las puertas al humor, abrir las puertas del aula, de la casa, reír con los niños, reír con los jóvenes. Es una forma de transmitir afecto, de transmitir pensamiento y de contar con bellas experiencias. Les recomendamos un libro que se llama No se aburra, de Maite Dudán, que es una recopilación de juegos de palabras, de ingenio y de chistes para lectores lectores de todas las edades que pueden encontrar en la biblioteca digital Colombia Aprende.
Esa es Colombia Aprende. De paso, les recomiendo visitar las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares. A nombre de este equipo, quiero agradecer de manera muy especial la compañía que nos han entregado este año. Han sido 30 episodios ya, a través de los cuales viajamos, a través de los cuales lloramos, a través de los cuales reímos y a través de los cuales contamos con su maravillosa compañía. Vamos a regresar. Nos vamos desde hoy a preparar la siguiente temporada de Historias en Altavoz. Nos vamos a fatigar bibliotecas, diría uno de los escritores favoritos de don Luis Carlos Pacheco, para buscar libros, para seguir buscando personajes, para seguir buscando temas a través de los cuales podamos acompañarlos a ustedes unos minutos. Con el corazón hemos hecho este programa llamado Historias en Altavoz. Nos encontraremos muy pronto. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Se lo epistemologaba.
Le dije que se fuera. El pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista.
La mandaste a mudar, la echaste sin piedad.
No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad.
Nos ha revelado otra realidad. Nos ha señalado el camino a la verdad.
Vamos a cambiar,
vamos a cambiar
esta vida vacía,
esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.